No sé si alguna vez nos hemos parado a pensar en la cantidad de energía que invertimos, bueno, en gestionar nuestras relaciones, en esa coreografía social casi invisible que hacemos todos los días.
Sí.
A veces parece que estamos como actuando, ¿no? Presentando una versión de nosotras mismas que es segura, controlada.
Perfecta.
Pero, ¿y si esa actuación se convierte en la única realidad?
Ahí está la clave.
Hoy nos vamos a meter en un terreno que es fascinante y un poco extraño, porque tenemos una fuente que usa un término psiquiátrico muy fuerte, catatónico, para describir un tipo de personalidad que, bueno, igual hasta reconocemos.
Y es que precisamente el choque de ese término es lo que nos obliga a mirar más de cerca. No es una palabra que se use a la ligera, vamos.
Claro.
Nuestra fuente de hoy, que es un extracto del astroglosario de Bruno Huber, nos propone un viaje que conecta la astrología, en concreto los signos de Leo y Acuario, con la psicología de un psiquiatra húngaro, Leopold Sondi.
O sea, un puente entre dos mundos que no suelen tocarse de forma tan explícita.
Exacto.
Vale. Así que nuestra misión hoy es un poco hacer de detectives. Vamos a rastrear el origen de este concepto tan chocante, el del eje catatónico. Queremos entender cuál es el motor oculto que lo impulsa, ver cómo se comporta en el día a día y, lo más intrigante, descubrir qué pasa cuando su mundo, tan controlado, se viene abajo.
Eso es.
Para ello empezaremos por la base. ¿Qué es este eje en términos astrológicos? Luego viajaremos a su origen en la psicología de Sondi. Y ahí tendremos que hacer una distinción que es fundamental para no malinterpretarlo todo.
Vale. Después dibujaremos un retrato de este carácter en acción. Y finalmente, exploraremos sus mecanismos de defensa, que son tan drásticos como el nombre sugiere.
Perfecto. Pues empecemos por el principio, por el mapa astrológico. Cuando Huber habla del eje catatónico, ¿a qué se refiere exactamente en la carta astral?
Astrológicamente es muy directo. A ver, un eje siempre conecta dos puntos opuestos. En el zodiaco, este eje está formado por los signos de Leo y Acuario.
Leo y Acuario, vale.
Y si lo llevamos al sistema de casas, que son áreas de la vida, pues corresponde al eje de las casas 5 y 11. Huber, de hecho, lo llama el eje de las relaciones.
El eje de las relaciones.
Sí, es esa tensión dinámica entre la autoexpresión individual, la creatividad, el yo protagonista de Leo y la casa 5, y por otro lado, el colectivo, el grupo, que es el dominio de Acuario y la casa 11.
Entendido. La clásica tensión entre el individuo y el grupo. Un tema universal. Pero, sigo dándole vueltas al nombre, catatónico. Es que es una palabra que asociamos con un bloqueo, con psiquiatría dura. ¿Por qué coger un término clínico tan extremo para describir algo así? Suena casi irresponsable.
Es una reacción lógica, y es la clave de todo el concepto. Aquí es donde entra en escena la figura que lo vertebra todo, Leopold Sondi.
Sondi.
Sondi fue un psiquiatra húngaro de principios del siglo XX, creador de una corriente llamada psicología del destino, y él desarrolló un sistema de tipologías de carácter, y para describirlas usó nombres de cuadros clínicos. Bruno Huber no inventa el término, lo importa directamente del sistema de Sondi.
Un momento, un momento. Entonces, si el término viene de la psiquiatría, estamos diciendo que tener planetas en Leo o Acuario te predispone a una enfermedad mental, porque eso es un salto muy, muy grande.
Distinción fundamental que el propio Huber recalca desde el principio. Es vital que quede clara.
A ver, en el texto él advierte explícitamente, y creo que vale la pena citarlo, dice, debe destacarse que no se hace referencia a los cuadros clínicos definidos en psiquiatría, sino a los tipos de carácter normales cuyos hábitos tienen una similitud con las correspondientes formas de enfermedad. Ah, vale. Uf, eso lo cambia todo. Es un alivio, la verdad.
Claro.
No estamos diagnosticando a nadie a través de su carta astral. Es más bien una analogía, como decir que alguien es obsesivo con la limpieza sin que tenga un TOC clínico.
Exactamente, esa es la idea. Es una analogía de comportamiento, no un diagnóstico. Sondi partía de la base de que estas tendencias o pulsiones existen en todos nosotros en distintos grados. Solo en sus manifestaciones más extremas y disfuncionales se convierten en una patología.
De acuerdo. Con esa advertencia tan importante sobre la mesa, vamos al núcleo del asunto. Si no es una enfermedad, ¿qué es lo que mueve a este tipo catatónico? ¿Cuál es su objetivo principal?
La motivación es una y es muy clara. Huber lo describe como un carácter que está intensamente orientado hacia la regulación funcional del contacto entre individuos.
O sea, su misión es gestionar y controlar las relaciones a su alrededor. Controlar, sobre todo.
Y aquí viene lo más potente. Su autoestima depende directamente del éxito en el control del campo de relaciones en su entorno.
Espera, espera. ¿Eso es una carga enorme? ¿Significa que cada interacción social, cada café, cada reunión, se convierte en un examen de tu propio valor?
Exacto.
No hay espacio para relajarse. Porque si pierdes el control de la situación, no es que pases un mal rato, es que tu autoestima se desmorona.
Has captado perfectamente la presión interna que describe. No es un simple deseo de que las cosas salgan bien. Es una necesidad existencial. La validación no viene de dentro, sino del éxito en gestionar el entorno social.
Me imagino. ¿Y cómo lo hace? ¿Cuáles son sus herramientas? El texto habla de mostrar una imagen controlada y a menudo estereotipada. Suena que construyen un personaje.
Precisamente. El personaje es la herramienta principal. Para construirlo, Huber menciona varios comportamientos. Por ejemplo, una cierta reserva o incluso una cierta altivez.
Altivez.
Pero no es que se sientan superiores necesariamente. Es que esa distancia crea una barrera protectora, un espacio de seguridad desde donde observar y dirigir sin exponerse demasiado. Y también usa una palabra muy gráfica, muy visual, pavoneo. Sí.
Casi puedo ver a alguien desplegando las plumas.
Sí, el pavoneo es esa puesta en escena, esa exhibición calculada. La finalidad de toda esta fachada, la reserva, la altivez, el pavoneo, es, según el texto, prevenir posibles inseguridades en el encuentro con otras personas. Es una armadura social.
Si controlo la imagen, controlo la relación. Evitar sorpresas a toda costa.
Esa es la lógica. Evitar cualquier situación que pueda generar vulnerabilidad.
Hay un detalle en el texto que me dejó helada, francamente. Llega a afirmar que en este tipo de carácter, incluso las reacciones espontáneas están estudiadas. Un momento, incluso las reacciones espontáneas. Eso suena agotador y, sinceramente, un poco escalofriante. Nada es genuino.
No significa que no haya nada auténtico en el fondo, sino que el mecanismo de control está tan interiorizado que opera en piloto automático. Es como un actor de método que ha vivido tanto tiempo en su personaje que sus reacciones parecen naturales, incluso para él mismo.
Pero no lo son.
Detrás de esa naturalidad hay un guión aprendido. La espontaneidad se convierte en la herramienta más sofisticada para gestionar la impresión que causa. Parece real, pero es una espontaneidad ensayada diseñada para obtener un resultado.
Es la ilusión de la autenticidad. Fascinante y terrible a la vez.
Sí. Al final todo vuelve a lo mismo. Ese esfuerzo constante por mantener las riendas de todo el entramado relacional.
Exacto. Es un director de orquesta que no puede permitirse que ningún músico improvise.
Vale. Tenemos el retrato de este director de orquesta social. Pero la vida no es una partitura. ¿Qué ocurre cuando alguien toca una nota equivocada? Cuando el guión falla. Imagino que la reacción inicial es de enfado, ¿no? De intentar imponer su voluntad. Tu intuición es correcta. Esa es la primera fase. El texto describe una escalada. Cuando esta persona intenta establecer el control y no lo consigue, su primera reacción es intensificar la estrategia.
¿Más de lo mismo, pero más fuerte?
Eso es. Se vuelve, y cito, muy insistente, a veces excesivamente activo e incluso cargante. Es como si al ver que el volumen de la música no es suficiente, simplemente lo subiera al máximo. Más presión, más actividad, más pavoneo.
Doblar la apuesta. Pero la insistencia a menudo genera más resistencia. Y si eso tampoco funciona, si la pérdida de control es inevitable, ¿cuál es el plan B?
Aquí es donde el concepto adquiere todo su sentido. El último bastión de seguridad es, y la frase es potentísima, hacerse el muerto.
Hacerse el muerto. Uf. Déjame procesar eso. Es una desconexión total. La opción nuclear de las relaciones sociales. ¿Qué significa exactamente en este contexto? ¿Significa un bloqueo absoluto de la comunicación? La fuente lo explica así. Entonces, bloquea las comunicaciones con el entorno y deja de reaccionar ante las señales del tú. Es el cortocircuito definitivo. Si no puedo controlar la interacción, la anulo. Exacto. Me retiro del campo de juego. Dejo de responder a estímulos, a preguntas, a emociones. Es un repliegue total a una fortaleza interior donde nada del exterior puede alcanzarle. Es la forma definitiva de control. Si no participo, no puedo perder. Es un mecanismo de defensa increíblemente pasivo-agresivo, en cierto modo. En lugar de luchar o huir, simplemente te apagas, te conviertes en un muro.
y supongo que esto puede llevarse a un extremo todavía más radical.
Sí, el texto describe el final de ese espectro, donde la analogía se acerca peligrosamente a su origen clínico. Dice que, en situaciones extremadamente peligrosas, puede llegar hasta la catatonía, en la que la percepción sensorial se desconecta completamente.
Vaya.
En un escenario de amenaza percibida como existencial, el sistema entero puede decidir apagarse como medida de autoprotección. Se cierran las compuertas sensoriales para que el mundo exterior deje de existir.
Entiendo el mecanismo, esa retirada total, pero me pregunto si este tipo de carácter es un concepto aislado o si Uber lo vería como parte de un sistema más grande. El texto incluye una tabla, lo que me sugiere que hay más tipos como este.
Es una pregunta muy pertinente. No, no es un concepto aislado, y entenderlo es crucial. Uber no está lanzando ideas sueltas, está presentando un sistema de correspondencias.
Ah, la tabla que mencionas es la clave. Muestra cómo las tres cruces astrológicas, cardinal, fija y mutable, se correlacionan con diferentes tipos de carácter de Sondi, cada uno en un eje de casas diferente. Vaya, o sea que cada cruz tiene su propio sabor psicológico, por así decirlo. ¿Podrías darnos un par de ejemplos más de esa tabla para ver el cuadro completo?
Claro. Por ejemplo, la cruz cardinal, que es la del inicio y la acción, Huber la asocia con el tipo maníaco, en el eje de las casas 1-7, el eje de la identidad, y con el tipo depresivo en el eje 4-10.
Vale.
La cruz mutable, la de la adaptabilidad, se vincula con el tipo histérico en el eje 6-12 y con el epiléptico en el 3-9.
Y la cruz fija, la de la estabilidad, tendría dos manifestaciones. Una es la que hemos analizado, el tipo catatónico en el eje de las relaciones sociales, 5-11. Y la otra...
La otra, según la tabla, corresponde al eje de las casas 2 y 8, el eje de los valores, los recursos. Y el tipo de carácter que Huber asocia a este eje es el paranoico.
Paranoico, ¿vale?
Por tanto, el tipo de carácter que hemos analizado hoy es la expresión de la energía de la cruz fija en el ámbito específico de las relaciones sociales. Es una pieza dentro de un mapa psicológico y astrológico mucho más amplio.
Es un sistema complejo, muy estructurado. Ayuda a entender que lo que hemos visto no es una anomalía, sino una estrategia específica para lidiar con un área fundamental de la vida.
Exactamente. Cada tipo en este modelo representa una estrategia diferente para gestionar una de las tensiones fundamentales de la existencia. La del tipo catatónico es, quizá, una de las más visibles socialmente.
Bueno, creo que hemos desentrañado bastante bien este concepto tan denso. Si tuviéramos que resumir, hemos visto que el eje catatónico, que corresponde a Leo Acuario y las casas 5-11, es un concepto que Huber toma de Sondi para describir un tipo de carácter. Y hemos insistido mucho en que no es una patología.
Y que su motor principal es una necesidad profunda de controlar el entorno social, porque su autoestima depende directamente de ello.
Eso es. Lo que le lleva a construir una imagen muy controlada, a veces con ese aire de pavoneo, donde hasta la espontaneidad es una herramienta calculada.
Desde luego.
Y hemos visto que cuando ese control tan necesario se ve amenazado, sus defensas escalan. Primero, con una insistencia que puede resultar cargante.
Sí.
Y si todo lo demás falla, recurre a la desconexión total, a esa metáfora tan potente de hacerse el muerto, bloqueando toda comunicación como último acto de control.
En última instancia, lo que Huber y Sondi intentan, cada uno desde su disciplina, es cartografiar el carácter humano. Este concepto del eje catatónico es una coordenada en ese mapa, una que nos habla de la eterna tensión entre ser un individuo único y formar parte de una comunidad.
Y de una estrategia muy particular y seguramente agotadora para gestionar esa tensión.
Sin duda. Y justo esa palabra, agotadora, me lleva a una última reflexión. La bibliografía del texto de Huber cita la obra principal de Sondi, y el título es muy sugerente. Libertad y obligación en el destino del individuo. Hemos hablado de un carácter definido por el esfuerzo, por la obligación autoimpuesta de controlar cada interacción. Y esto me deja con una pregunta para quien nos escucha. Para una persona que vive bajo esa inmensa presión, ¿dónde queda la línea que separa la obligación de gestionar las relaciones y la libertad de ser simplemente uno mismo?